un vampiro que servía agua por las noches y por las madrugadas, al mediodía y en la cena. Era abstemio de sangre y por eso el bochorno de los otros vampiros y de las vampiresas. Contra viento y marea se propuso fundar una bandada de vampiros anónimos. Hizo campaña bajo la menguante luna, bajo la luna llena y la creciente. Sus modestas pancartas proclamaban: vampiros, beban agua, la sangre trae cáncer. Es claro, los quirópteros reunidos en su ágora de sombras opinaron que eso era inaudito. Aquel loco, aquel alucinado, podía convencer a los vampiros flojos, esos que iban boldo tras la sangre. De modo que una noche con nubes de tormenta, cinco vampiros fuertes, sedientos de hematíes, plaquetas y leucocitos, rodearon al chiflado, al insurrecto, y acabaron con él y su imprudencia. Cuando por fin la luna pudo asomarse, vio allí abajo el pobre cuerpo del vampiro anónimo, con cinco heridas que manaban formando un gran charco de agua. Lo que no pudo ver la luna fue que los cinco ejecutores se refugiaban en un árbol y a su pesar reconocían que aquello no sabía mal. Desde esa noche, que fue histórica, ni los vampiros ni las vampiresas chupan sangre. Resolvieron por unanimidad pasarse al agua. Como suele ocurrir en estos casos, el singular vampiro anónimo es venerado como un mártir.
No sabe leer, es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, el día decidí.
Me llamo Mercedes, soy casada, tengo tres hijos y agarré y tomé la iniciativa.
Este es un espacio de ACMER para seguir hablando claro de educación. El teléfono de Radio Total, 423710. Celular para mensajes, 1558-9278. Contestador automático para mensajes, 430500.
Chispa de luz.
Muy buenos días, en el espacio de ACMER ya se dieron cuenta que hoy estamos, ¿quién les habla? Silvia Garnier, como siempre, y muy buenos días, María José Chapitel.
Buenos días, Silvia, buenos días a toda la audiencia.
Hoy tomamos asistencia y le ponemos falta injustificada, no,
a la liga. ¿Cómo
tenés razón. Liliana Urán, entonces, en estos momentos cumpliendo funciones sumamente importantes, y desde aquí, importantes, dije. Y desde aquí un gran saludo a la comisión directiva de la ACMER, que está reunida en este momento trabajando.
Acabas de venir de ahí, ¿no es cierto?
Sí, tal cual, estuve allí charlando con la gente de la comisión directiva, cumpliendo con muchas tareas, sobre todo con la tarea de tener el tiempo para hablar y para debatir tantos temas que son sumamente importantes en el día de hoy. Pero el día de hoy también tiene muchísimas significaciones y de eso vamos a estar hablando en nuestro programa.
Primero, qué bonita poesía.
¿Querés que te diga de quién es?
Ya me imagino, ¿verdad?
Mario Benedetti. Mario Benedetti, que nos dejara esta semana en cuerpo, pero nunca nos va a dejar en alma, porque siempre nos llenó el alma y entonces es imposible que estas personas nos dejen totalmente. ¿Qué moraleja tenía esto, no?
Algunos dicen que las personas viven justamente en el recuerdo de aquellos que por quienes se han dejado querer. Y creo que Benedetti se ha dejado querer por la gran mayoría del mundo, así que va a vivir con nosotros.
Le salía también dejarse querer, y lo queríamos tanto realmente. Y bueno, y le agradecemos tanto. Yo creo que más que una despedida es el agradecimiento por haber vivido. Como a tantas personas, ¿no?
Y la tristeza de no tener un escrito nuevo el próximo año, porque ya el año pasado tuvimos su último escrito, ¿no es cierto?
Sí. Bien, el desarrollo de nuestro programa, entonces, vuelvo a decir, comenzó con esta poesía que se llama Historia de Vampiros, de don Mario Benedetti, y este fallecimiento que nos dejó, bueno, esta ausencia, pero esta presencia constante para nosotros. Esta semana se presenta con un fin de semana largo.
Tenemos un fin de semana largo, y este fin de semana, este feriado, sí tenemos algo para festejar. Sí, estamos festejando nuestro primer gobierno patrio. Y bueno, estuvimos viendo, por lo menos en mi caso, el viernes, todos los jardines con nenes vestidos de la época, vendedores ambulantes, damas antiguas, unos morenos, unos...
Vos estás diciendo recrear aquella época, y en la recreación de la época yo creo que hay una parte que se nos va. Recreamos muy bien lo anterior, pero no reflexionamos prácticamente nada sobre el presente. Y yo creo que este 25 de mayo, como tantos otros, es una buena manera de decir, bueno, 25 de mayo, pero me pongo a reflexionar, a ver qué pasó y cómo eso repercutió en nuestros días, y cuál es nuestra responsabilidad hoy como ciudadanos, como docentes, en vista hasta este 25 de mayo, aniversario de la Revolución de Mayo.
Y para eso pedimos un poquito de ayuda, ¿no es cierto?
Sí, siempre pedimos ayuda. Siempre pedimos ayuda, y yo creo que el hecho de estar reflexionando con nosotros, muchos compañeros que se formaron y que tienen una idea mucho más cercana que nosotros por la pertenencia simplemente a esta asignatura que todos los días dan en las aulas, nos acercan estas reflexiones. Y esto que justamente queríamos compartir hoy con todos ustedes es una reflexión que ya le tenemos que agradecer al profesor Gustavo Blanc, que también está en reunión y que
amablemente hoy a las 8 en punto te dejó acá las reflexiones por escrito.
Amablemente hizo esta contribución para el programa. Y bueno, Gustavo dice que se cumple un aniversario más de la Revolución de Mayo, y como suele ocurrir con todo acontecimiento histórico de tamaña importancia, es esta una oportunidad para reflexionar desde diferentes puntos de vista, el histórico, el político, y también cómo bajamos este tema al aula y cómo lo conversamos con nuestros alumnos. A esta altura resulta ya evidente que sobre mayo de 1810 se han escrito por parte de la historiografía liberal muchas mentiras. También es cierto que las nuevas corrientes historiográficas todavía nos deben un análisis completo e integral de esos hechos. Tal vez la mentira más grande y la más difícil de refutar sea presentarnos los acontecimientos de mayo como hechos que cierran en sí mismos. Es decir, aquello, yo me acordaba y les comentaba a Gustavo, hay autores que hablaron de la revolución inconclusa, y todavía vaya si falta concluirla, ¿no? Y entonces decía este documento que comparte Gustavo Blanc con nosotros, dice... se me perdió.
Lo que
ocurrió en el 1810 fue que Argentina se dio por primera vez un gobierno propio, con lo que se puso en marcha una etapa muy importante de un proceso histórico trascendental, proceso que tendría otros acontecimientos fundamentales, como cuáles: la Asamblea del año 1813, la Declaración de la Independencia, por supuesto posterior, y la sanción de una nueva Constitución.
En este proceso hubo, como en todo devenir histórico, avances y retrocesos, pero igualmente determinaría el surgimiento de un nuevo Estado, de un país libre que se dé su propio gobierno elegido por el pueblo. Pueblo.
¿Qué palabrita, pueblo?
Es una palabra interesante para analizar. Desde siempre se nos dijo que el 25 estaba el pueblo en la plaza, pero ese día no fue feriado en Buenos Aires, y por lo tanto los trabajadores no estaban en la plaza. En esa época había esclavitud y los esclavos no estaban en la plaza. Por ejemplo, a mi nena, ¿cómo le costó? Actuaba de la bandera, ¿no?
Ajá.
Y yo le decía, pero mira que teníamos un problema con el tema de que si te quería pintar la cara de negro o no. ¿Y por qué de negro? ¿Y por qué eran esclavos que traían de África? Y esta gente no les pagaban por sus trabajos. Pero bueno.
Cuando vos decís aquí, que lo pone Gustavo, por supuesto, magistralmente escrito, esto de que el pueblo no estaba en la plaza porque ese día no era feriado, en realidad estaban pariendo un feriado que hoy nosotros tenemos, ¿no?
Hoy es imprescindible decir que el pueblo participa de alguna iniciativa si esta no es apoyada por trabajadores. Y por supuesto, es inadmisible la existencia de la esclavitud legal.
También es interesante mencionar que en el movimiento de mayo no participó el país todo. Fue una revolución que tuvo lugar en Buenos Aires, pero no podemos decir esto sin aclarar que el grupo revolucionario enseguida vio la necesidad de comunicarse con las provincias y de contar con el apoyo del interior para hacer de la revolución una causa nacional. Y el interior estuvo presente allí. De hecho, el interior fue el que apoyó al muy poco tiempo este congreso en la Plaza de Mayo. Por eso nosotros tenemos una calle que se llama 8 de junio, María José.
Sí, claro. Y el interior respondió reconociendo al nuevo gobierno y mandando a los diputados para que se incorporen a la Junta. Al respecto, no hay que dejar de mencionar que solo 15 días después de producidos los hechos de mayo, Concepción del Uruguay se convertía en la primer ciudad del interior en adherir a la nueva Junta de Gobierno, avalando lo actuado por los hombres de Buenos Aires.
Ay, después tan enemigos de Buenos Aires, más adelante. Sí. Y termina diciendo Gustavo Blanc en su colaboración, fue justamente en el interior en donde el movimiento revolucionario de clase media se volvió popular, puesto que los distintos pueblos del interior colaboraron a brazo partido en los años siguientes a la revolución para lograr la definitiva independencia política de España y de todo otro poder extranjero. Esta participación de los pueblos del interior en los años siguientes a 1810, bien digo, se dio de la mano de Belgrano, de Güemes, de Artigas, de San Martín posteriormente, etc.
En los últimos años se ha puesto el acento en las cosas que no se consiguieron, haciendo especial hincapié en la falta de independencia económica, lo cual sin ninguna duda es cierto. Pero es esta también una fecha en la que podemos reflexionar acerca de las cosas que sí se consiguieron. Se logró que al decir pueblo incluyásemos a todos los argentinos. Se logró también la consolidación territorial de los países sudamericanos y algunos avances en cuanto a la unidad latinoamericana.
Pero una de las cosas más importantes acerca de las cuales debemos reflexionar con nuestros alumnos es acerca del lugar que ocupan hombres que lucharon por su país y por sus compatriotas, como por ejemplo San Martín, Belgrano, Moreno, del que justamente en estas épocas se difunden tanto sus pensamientos, Güemes, Artigas, Castelli, etc. Ellos ocuparon un lugar destacado en la historia argentina y esto nos demuestra que la gloria no es solo para los corruptos, sino que también el reconocimiento histórico y moral puede ser alcanzado por quienes luchan honestamente por sus ideales y por los de su país.
Yo me quedé pensando en esto de lograr la definitiva independencia política de todo poder extranjero. Bueno, me quedó eso dando vueltas por ahí, por la cabecita.
Por ahí podríamos preguntarle después a Gustavo, ¿eh? ¿Qué quiso decir con esto? Que nos explique, porque esto me parece que ahí también hay una cuestión medular de esta reflexión que se impone hacer en estos momentos.